Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Nos encanta volver a reencontrarnos en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, completamente en vivo y en directo desde los estudios de Radio Universidad de Chile. Es jueves 10 de noviembre del año 2022 y nos está sintonizando en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y en la señal en vivo, radio.chile.cl, para todo el mundo. Queremos partir saludando el talentoso trabajo de Francisco Beas. Queremos agradecer también su puesta en el aire, porque usted nos escucha en su hogar, en la oficina, el taller, el auto, el metro, la micro, gracias a su trabajo. Así que muchas gracias, Francisco, esta semana por acompañarnos nuevamente en esta hora de programación. Y desde la conducción de La Tu Salud, saluda a Cecilia Espinosa Cortés y ampliamos este abrazo cariñoso a toda la comunidad del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a la Universidad de Chile, a todos, todas y todes les auditores y auditoras de A Tu Salud. Les queremos contar una vez más que la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, allí donde se forman los especialistas de la odontología, pues se encuentra hoy día con plazos ampliados para su postulación a la admisión 2023. Entonces vamos a invitar una vez más a los profesionales de las ciencias de la salud y de la odontología a conocer la oferta de magíster de las especialidades de odontopediatría, rehabilitación oral, implantología y odontología restauradora estética. La información la encuentra en nuestro sitio web odontología.uchile.cl. Queremos también desde A Tu Salud y cómo no saludar a la primera Feria de la Salud que a esta hora se está realizando en el campus Eloísa Díaz, específicamente en las facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y Odontología. Se trata de una iniciativa conjunta entre las direcciones de asuntos estudiantiles y el Servicio Médico y Dental de los alumnos, el SEMDA de la Universidad de Chile, para contribuir a la salud y el bienestar de la comunidad estudiantil. Finalmente, queremos recordarles la invitación de la Academia Chilena de Medicina, porque el 16 de noviembre a las 9 de la mañana comienza el seminario COVID-19, la pandemia inesperada, visión desde la Academia Chilena de Medicina. Va a haber un énfasis en la situación epidemiológica nacional, las características clínicas de esta enfermedad, los efectos en niños y adultos, las vacunas, el proceso de medicación que se ha desarrollado para combatir el virus, en fin, un sinnúmero de informaciones que ya nos han participó el doctor Wolf cuando estuvo con nosotros conversando en él A Tu Salud. La información la encuentra en academiachilenademedicina.cl. Recuerde que es de libre acceso y es gratuita. Así es que la invitación es a que se informe. Bueno, la salud para nuestro programa es fundamental para la vida, de manera que vamos a renovar la invitación para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer. Su objetivo es sensibilizar y concientizar a la comunidad general sobre la importancia de esta enfermedad, así como también el rol de un diagnóstico y tratamiento oportunos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en este grupo de la población. Los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos. La OMS señala que en los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos medianos y bajos, la tasa de curación es de aproximadamente el 20%. El impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores desigualdades, y en dificultades económicas. Afrontar el cáncer de un hijo conlleva la desorganización de todas las áreas de la vida, desencadenando sintomatologías asociadas al estrés, al aislamiento social, a problemas económicos y que en su conjunto ocasionan el deterioro de la calidad de vida. ¿Cómo y cuánto impacta el diagnóstico de cáncer en un hijo, a la familia y a sus círculos cercanos? ¿Cómo fomentar la adquisición de herramientas para cuidar a otros y cuidarse a sí mismo? La red de acompañamiento Cuenta Conmigo es un innovador programa para el autocuidado y la salud mental que se inicia este sábado 12 de noviembre en un ciclo de grupos de apoyo para familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Esto se va a realizar en la casona Nemesio Antunes de la comuna de La Reina. Y esta mañana vamos a aproximarnos a esta reflexión y a este ámbito junto a algunas de sus protagonistas. Y quiero presentarles a continuación a Beatriz Medina Ulloa. Ella es psicóloga de la Universidad Central de Chile con más de 18 años de experiencia en consultoría de recursos humanos. Está certificada en coaching de la Escuela de Coaching de Palo Alto en Estados Unidos. Es secretaria ejecutiva de la Fundación Cuenta Conmigo, coordinadora técnica del programa Red de Apoyo Cuenta Conmigo, experta en procesos de coaching estratégico y nos va a estar acompañando para conversar y abrir este tema esta mañana en A Tu Salud. Beatriz, muchas gracias.
Muchas gracias, Cecilia, a ti por la invitación.
Muy bienvenida. Está también con nosotros una nueva oportunidad de compartir con ella. Es Fernanda Arraul Lorca, ella es periodista, editora y licenciada en literatura, diplomada en gestión cultural, educacional y magíster en gestión cultural. Actualmente cursa el diploma en convivencia escolar, ha ganado diversos fondos de cultura y de apoyo al emprendimiento, es investigadora sobre indicadores culturales y de lectura desde una perspectiva digital, editora de libros, contenidos web, publicaciones académicas y literarias. Es directora de la Corporación Cultural Espacio Creamundos y colabora con Fundación Cuenta Conmigo. Fernanda, muy bienvenida una vez más a La Tu Salud.
Muchas gracias, te pasaste, Ceci.
Así es. Bueno, también queremos especialmente dedicar este programa como un homenaje a tantos y tantas y tantes cuidadores, cuidadoras. Y creo que es tan relevante su rol, ¿no? Tan fundamental. Así es que quería pedirles que partiéramos con la descripción general del escenario que vamos a enfrentar en términos de cáncer infantil en Chile. Hay mediciones, factores de la epidemiología, factores y condiciones de riesgo que sería importante poner sobre la mesa para iniciar esta conversación.
Así es, Cecilia. En Chile se diagnostican aproximadamente 500 niños con cáncer al año. Eso suma cada 5 años aproximadamente 2.500 niños que padecen esta enfermedad, que por cierto es una enfermedad que es muy transgresora de toda la vida, ¿no es cierto? No solo de los niños, sino que de todo su entorno, de su familia, de sus amigos y de toda la vida, ¿no? En general. De ese número de niños, aproximadamente un tercio de esos niños fallece, y ahí hay un espacio importante de familia, de amigos, que queda un poco fuera, ¿no?, del sistema, como que desaparecen de alguna manera, porque las familias que están en tratamiento están, de alguna manera, hay una red, asisten a los centros de salud, a los hospitales, etcétera. Pero las familias que viven el duelo, como que de alguna manera quedan más en solitario, y es una población que también en este programa y como fundación queremos abordar y queremos acompañar en este proceso.
Sí, cuando uno escucha tu relato, es muy factible que uno empiece a recordar o a relacionar con casos de experiencias que es más o menos cercanas, ¿no?, en el espacio escolar, en el espacio de los amigos, y ustedes como red, conocen desde una perspectiva muy cercana lo que va ocurriendo cuando un ecosistema familiar, como dices, se ve alterado en su cotidianidad, en las actividades regulares, cuando se enfrentan a un diagnóstico de cáncer infantil. ¿Qué es la primera reacción? ¿Cómo va desarrollándose también esa experiencia adaptativa, desde el negacionismo, ¿cierto?, de negarse a la enfermedad, hasta comenzar a asumir lo que va a significar una vida muy de recintos hospitalarios, muy de ligadas al médico que los va a aconsejar y los va a guiar?
Así es. La verdad es que un diagnóstico de enfermedad, ¿no?, en un niño siempre es muy duro, cualquiera sea, porque uno no espera que los niños se enfermen. Y cuando el diagnóstico es cáncer, es mucho más fuerte aún. Es doloroso, realmente irrumpe. Es algo que uno no espera de ninguna manera. Por lo tanto, es muy duro. Es muy duro para los padres. Es muy solitario. Hay una esta sensación, ¿no es cierto?, de la culpa, ¿no? Porque los padres siempre, o el entorno cercano, muchas veces abuelos, tíos, los mismos hermanos, es decir, la enfermedad en sí misma, el diagnóstico ya provoca como un descoloque, ¿no es cierto?, transversal, muy potente. Para el entorno, por cierto, también. Y justamente como tú dices, entrar en esta dinámica de exámenes, medicamentos, hospitalizaciones y un sinfín de procedimientos y tratamientos que en ocasiones son súper invasivos, son dolorosos, y también el desconocimiento, ¿no? En la posición en que queda, bueno, yo siento que de alguna manera siempre cuando hay una enfermedad quedamos un poco en una asimetría muy importante con los equipos médicos. No entendemos de qué se trata.
Los lenguajes también son un poco áridos.
Son súper lejanos. Y muchas veces uno no se atreve a preguntar. O si pregunta, probablemente la respuesta tampoco la entienda mucho. Entonces, entra uno, ¿no es cierto?, en un ámbito desconocido, solitario. Por lo tanto, la incertidumbre en todo sentido, en el aspecto económico, en el aspecto social, emocional, es muy duro, es muy terrible y obviamente te cambia la vida de una manera muy significativa.
Beatriz, tú vas instalando una descripción donde la culpa pareciera también atravesar sobre todo la primera etapa. De alguna manera, las familias, porque el diagnóstico es a un integrante de la familia, pero es la familia en su conjunto la que de alguna manera vive este diagnóstico y comienza a responder de distintas maneras con las herramientas que cada uno tiene, con las diferentes edades, ciertos momentos del ciclo vital en que se encuentran. Sin embargo, hacia adentro las relaciones familiares también se fragilizan, ¿no? Tú hablabas ahí de la simetría, del desconocimiento que hay respecto de lo que viene hacia adelante, por lo tanto se instala la incertidumbre, pero cómo las familias en sus dinámicas internas también se ven afectadas. Digo, tú mencionabas a los abuelos, a los tíos, a los primos, ¿cierto? Se produce, de pronto el niño empieza a desaparecer de los lugares que habitualmente se convivía en familia, la celebración del cumpleaños, ¿no? En espacios tan habituales para la vida.
Así es. Y también el colegio, los amigos. Ese es un tema que de pronto no es tan visible, pero los niños también tienen su propio entorno, sus amistades, el colegio, los profesores. Entonces, es todo el sistema el que se estresa de alguna manera, ¿no? Y precisamente esta otra parte, que no es la médica propiamente tal, pero sí que tiene que ver con cómo se vive esta situación para el niño, para la familia cercana, para los amigos y para el entorno, es algo que muchas veces no se habla.
Mira, ahí yo quería sumar algo, escuchando primero. Yo el acercamiento que tuve con la Fundación Cuenta Conmigo, gracias a Denise, que ya hablaremos un poquito de eso después, es justamente a través del entorno escolar. El colegio, la escuela Con Todo el Corazón del Calvo Maquena, que es donde donde coincidimos en el primer proyecto junto con Denise, nos permitió a todos quienes tuvimos la oportunidad de acercarnos justamente la reflexión de tratar de recoger esa infancia que tiene que seguir siéndola,
sí,
con la enfermedad.
Absolutamente.
Y cómo el adulto per se no está preparado ni para la enfermedad, menos para la enfermedad de un niño, pero cómo estamos tan ausentes de recursos afectivos para enfrentarnos nosotros como adultos ante todo, y luego para acompañar a un otro, ¿ya? Y eso, cuando uno se empieza a acercar de a poquito, ve que no solamente es la familia afectada, sino que se estabiliza el hermano mayor, menor o mayor en caso de haber, los abuelos, como dice Beatriz, el vecino que no sabe cómo preguntarte, la profesora que no sabe qué hacer, el apoderado que no sabe si hablarte o no. Entonces, hay una cantidad de mitos, de temas por ver hacia el presente, desde el presente hacia adelante, siendo una enfermedad que no está recién comenzando. Entonces, a mí me ha impactado la cantidad de faltas de recursos sociales, afectivos, que como personas tenemos hoy en todos los planos. O sea, no solamente económicos, de apoyo, sino que cómo tantas personas evitan hablar del tema. Entrar al Calvo, sí, Maquena es algo que la gente dice, no, yo te paso plata, pero a mí no me hagas entrar. Y a la escuela, y niños, no menos. Entonces, de verdad siento que algo pasa como sociedad, que tenemos que mirarnos desde un ángulo que no hemos sido capaces de enfrentar.
Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí hay un tema súper profundo. Lo que dice Fernanda es muy profundo, de cómo queremos vivir la vida y cómo nos miramos entre nosotros como seres humanos, como seres frágiles, vulnerables, todos. Y en eso no debería ser extraño. Entonces, preguntarle al vecino, ¿qué te pasó? ¿Cómo está tu hijo? No debería ser algo a lo que le tememos. Y sin embargo, estamos, yo creo que hoy día, en una experiencia, en una vivencia, no sé si individualista, no quiero...
De sobrevivencia, yo siento que es, sí, una evadir el dolor porque duele.
Exactamente.
En el fondo es,
sí, sí.
No lo quiero mirar porque me va a doler, y como sé que me va a doler,
le
prefiero evitarlo
entonces. Sí, toda la razón, y por eso que nosotros queremos ser un espacio justamente que busca acompañar. Ese es como nuestro lema, ¿no? Es acompañar, estar, porque a veces las personas solo quieren contar lo que les pasa, sin que nadie les quiera dar consejo, sin que nadie les quiera decir qué hacer o qué no hacer. Simplemente compartir en un espacio seguro, en un espacio donde
amoroso,
pueda sentir confianza, exactamente.
Sí.
Desde el amor, poder contener, abrazar esta experiencia, que es dolorosa, claro que lo es, pero es más dolorosa si se vive en soledad.
Quiero agradecerles a Beatriz y a Fernanda que como programa nos permitan el privilegio y la oportunidad de acercar esta conversación y esta reflexión tan cálida desde los elementos diversos, digamos, del diálogo. Cuando Fernanda plantea una infancia que debe seguir siéndolo pese a lo hostil de este escenario, porque entrar al espacio médico, biomédico, donde la familia va a estar sometida a un tremendo desafío, ¿no? Porque estamos en un espacio de supervivencia donde hay que lidiar con esta incertidumbre. Decías, Beatriz, el tercio de los pacientes, de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados, pueden tener un final, digamos, desfavorable. Por lo tanto, los padres tienen que aprender a convivir con un escenario como ese, que le va a generar una incertidumbre permanente, un estado de alerta permanente. Sin embargo, Fernanda nos dice, ojo, que ahí hay una infancia que tiene que seguir jugando, que tiene que seguir riendo, y desde el espacio adultocentrista, que también hemos conversado, hemos conversado en este programa,
sí,
simplemente arrastramos al niño a ese espacio que puede configurar incluso más dolor y más incertidumbre dada su edad, ¿no? La experiencia que ellos no tienen.
Yo siento que el niño va leyendo la experiencia. Según cómo quienes lo acompañan van leyendo con él o le van entregando ciertos símbolos o códigos, Y un niño, desde mi perspectiva, trabajando con distintos tipos de niños, desde mi propia infancia hasta el presente, o también visitando por distintas razones muchos contextos de salud, es que, en primer lugar, el niño se adapta mucho a que el adulto no sufra, porque por lo general el niño es niño. Entonces, sí, por ejemplo, yo siempre cuento, yo hago muchas clases como desde lo artístico, en verdad estoy aquí desde otro ángulo, pero que sigue siendo lo mismo, para que tratar de que los adultos se conecten en primer lugar con su propia infancia dañada y se den cuenta de cómo muchas veces el niño está sufriendo mucho menos de lo que ellos creen, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, aquí podemos estar hablando el universo completo, porque son muchos temas los que ya salen en cada frase, pero lo que es hablar de la muerte. Lo que es hablar de la muerte y hablar de la muerte con los niños, y también nuevamente cómo como sociedad no sabemos hablar de la muerte. Entonces, cáncer y muerte ya es sumar 10 temas complejos de los cuales no estamos preparados.
Así es.
Los niños son niños, y tú lo vas al Calvo Maquiana y lo pasas, y es un ambiente de alegría, además de unas docentes y educadoras maravillosas que tienen una energía preciosa y que han logrado proteger ese resguardo de infancia, donde es un contexto donde pueden seguir viviendo desde la alegría que debiese ser la infancia, partiendo desde ahí. Pero sí, yo creo que son demasiados temas.
Sí.
Y cómo los niños te van enseñando en este camino.
Y que bueno relevar los espacios hospitalarios donde se cuida y se protege, no solamente desde la salud física, ¿no? Y de contar con los recursos para proporcionarle al paciente de acuerdo a sus necesidades y requerimientos para superar su problema de salud, sino que también contemplar estos espacios de seguridad, de contención, de amor. Lo vamos a estar desarrollando también. Recordé que hace también un tiempo, este año, sí, en el Calvo Maquena, precisamente estuvo el lanzamiento del libro sobre donaciones de órganos, donde era un libro, pero...
Carlos Denis.
Por supuesto, así un saludo a Carlos Denis, que lo tuvimos en modalidad remota, pero estuvimos conversando precisamente porque... siendo este un programa de salud donde la convergencia de profesionales del ámbito de la salud está siempre presente, pero qué bien ampliarlo a cómo se conversa también desde el arte, desde la cultura, pensando en ese bienestar y en esa calidad de vida que tanto hablamos y que tanto apelamos, ¿no? Pero que en cosas concretas como este espacio y en esta red lo queremos relevar. Quiero pedirles que... invitemos también a la población que nos está escuchando, a los auditores y auditoras de A Tu Salud, de cómo podemos ir revirtiendo entonces ante este espacio o a este diagnóstico que hemos dicho, que es tan difícil, que es tan duro, que es inesperado porque son niños. ¿Cómo podemos ir entregando esas herramientas, incluso de la reparación de esas infancias dañadas que nos invita a pensar Fernanda?
Sí, yo creo que lo primero y más importante es validar las emociones. Esto es terrible, lo es, y tenemos que atrevernos a decir y a expresar la tristeza, el miedo, la incertidumbre, y poder ponerlo arriba de la mesa y poder abrazar estas emociones que, como decía Fernanda, le hacemos el quite, es verdad. Sí. Pero tenemos que aprender, creo que ahí tenemos todos un rol importante, una labor importante, que es aprender a escuchar y a abrazar y contener las emociones propias y de los que están alrededor mío. Yo creo que eso es la primera gran tarea que tenemos, justamente para ir conectándonos también con nuestra humanidad, con nuestra vulnerabilidad, y por lo tanto que cuando el que está a mi lado lo está pasando mal, no sea algo de lo que yo tengo que salir arrancando, sino más bien abrir los brazos y contener y acompañar en los momentos complejos.
Y otra técnica, tal vez que no es técnica, sino que es una invitación, como nos estás diciendo, es que a veces no es necesario tener tanta preparación. Yo en lo personal siempre me dicen, ¿y tú eres psicóloga? Y yo digo, no, estudié millones de cosas, pero también siento que muchas veces hay que atreverse a cruzar esa barrera del qué voy a hacer, qué voy a
Así
decir.
Es.
Porque no estamos en constante evaluación. Yo creo que como seres humanos nos exigimos demasiado de tengo que saber acompañar, no sé qué voy a decir, y si le digo esto. Entonces yo creo que lo primero es saber que todos somos seres humanos
vulnerables
en camino, en proceso, ¿sí? Y vulnerables, y que no necesito ser perfecto para estar acompañando a otro, sino que es ponerse a disposición. Y ese ponerse a disposición implica que todos tenemos nuestros propios dolores por distintas razones, pero que estoy dispuesto a acompañarte con todo lo que soy. Y ese con todo lo que soy significa que voy a aprender a cómo estar contigo. Y esa, desde esa naturalidad, en que para los niños, probablemente cuando sea el caso de acompañar un niño, el niño mismo te va a enseñar. Porque quiere pintar, quiere jugar, quiere que le lean, va a querer un mismo abrazo y probablemente te lo va a dar. O sea, no va a pensar en... Entonces, es dejarse también un poquito conducir.
Sí, y yo creo que ahí tenemos que aprender de los niños, los adultos. Sí. Pues los niños hacen esto naturalmente y a nosotros los adultos nos cuesta. Y yo creo que ahí tenemos que atrevernos como decía Fernanda, a prestar el hombro sin querer dar soluciones, sin querer ser perfectos ni correctos, sí, en el acompañamiento que hacemos de los otros adultos que están a nuestro alrededor y que lo están pasando mal. Y esto lo digo de manera súper transversal.
Sí, sí. Yo siento que nos hemos, tal vez nuestra generación, las tres mujeres que estamos acá, estamos una generación de tránsito, que es un buen tránsito. Tal vez muchas personas lo pueden ver desde un punto de vista difícil, porque estamos con mucha rebeldía, con muchos cambios sociales, uh-huh, pero estamos en una apertura a tratar de atrevernos a cambiar los paradigmas con los que han sido educadas las mujeres, los niños y la sociedad en general durante años. Entonces, esos cambios no son ni fáciles, ni amables, ni de un día para otro. Entonces, nosotros estamos en la mitad del océano del cambio y también un poco improvisando. Pero también creo que en ese atreverse ya hay un avance gigante. O sea, el estar aquí hablando en la radio de estos temas, el que hoy día haya una red de apoyo, ya son bastantes hitos que efectivamente algo está sucediendo. Que sea más desconocido, que todavía no sea algo tan masificado, es otra cosa, pero que sí hay acciones y que se notan. Y que también yo creo que hay que pensar que a cualquier persona le puede pasar, que a veces uno lo ve como algo tan lejano, pero si uno hace la pregunta, como decías en el comentario anterior, no hay nadie que no conozcamos que no haya tenido un familiar cercano que haya pasado por una enfermedad.
Así es.
Entonces,
y en esa improvisación que nos plantea Fernanda, ¿hay una posibilidad de inventar caminos, de descubrir, de recrear, de redescubrir y de permitirnos recuperar también nuestras propias infancias? Ustedes ponían ahí el acento cómo los niños nos generan estos espacios de aprendizaje desafiantes, ¿no? Porque nos invita también a mirarnos al autoconocimiento y a desaprender también muchas prácticas que vamos a hablar más adelante también, porque lo mencionábamos ahí, como la culpa se instala, sí, como esto de ser tan culposo, ser tan castigador, y pareciera que es muy propio de este modelo de desarrollo, ¿no? Donde nos hace además competir unos a otros y olvidar lo que es la colaboración y de sentirnos ser seres humanos, ahí como nos invitaba el profesor Humberto Maturana, ¿no?
Desde el amor.
Desde el amor y desde el lenguaje, ¿no? Sí. Así es que yo quiero agradecer una vez más a Beatriz y Fernanda, que están con nosotros aquí en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile, y les vamos a pedir que se mantengan. Vamos a ir a nuestra pausa tradicional, pero en el segundo bloque tenemos tanto que conversar, porque hemos dicho, este programa se lo dedicamos a las cuidadores. Así es que para allá y para ellos va a ser todo lo que vamos a desarrollar y a través de esta red de apoyo y de acompañamiento. Vamos a la pausa y volvemos a La Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Le prometimos una pausa cortita y estamos retomando la conversación sobre ciencia, salud y vida en este tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ya lo sabe, acompañándoles durante una hora de 11 a 12 cada jueves desde hace 12 años ya. Este espacio acaba de cumplir en octubre de este año a través de la 102.5 de FM para la región metropolitana y también del diario electrónico radio.uchile.cl en su señal en vivo y también nuestros programas alojados ahí en formato podcast para volver a escucharlos, para compartirlos con todos, todas y todes. Esta mañana estamos conversando a propósito de la red de apoyo Cuenta Conmigo, que es este programa de salud mental que va a beneficiar a 30 participantes con acompañamiento psicológico y terapéutico en distintos formatos. El grupo de apoyo a cuidadores de niños y niñas con cáncer, un grupo de apoyo para familiares en duelo a causa de cáncer infantil y talleres de arte terapia, autocuidado y de conciencia a través del yoga. Imagínense esa tremenda oportunidad de autoconocimiento, de pausa, de cariño, de quererse. El día del lanzamiento presencial se va a realizar en un par de días, el sábado 12 de noviembre. Y tenemos en esta mañana y en esta ocasión la oportunidad de compartir con parte, como le decíamos, de la organización de esta hermosa red. Está con nosotros Beatriz Medina Ulloa, psicóloga de la Universidad Central de Chile. Ya la ha escuchado, tiene más de 18 años de experiencia en consultoría de recursos humanos. Es parte de la Escuela de Coaching de Palo Alto en Estados Unidos. Es también consultora, es coordinadora técnica del programa de red de apoyo Cuenta Conmigo y secretaria ejecutiva de la Fundación Cuenta Conmigo, de la que vamos a conversar también dentro de este espacio. Y junto a ella nos acompaña también Fernanda Arrau Lorca, periodista, editora y licenciada en literatura, diplomada en gestión cultural educacional y magíster en gestión cultural, directora de la Corporación Cultural Espacio Crea Mundos y colaboradora de Fundación cuenta conmigo, quien nos está provocando también salir del espacio adultocéntrico y nos está llevando ahí al juego y al espacio de las infancias. Quisiera retomar lo que habíamos dicho al comienzo, de que este programa la queremos dedicar al quienes cuidan, ¿no? A quienes van acompañando a las personas que se encuentran con una salud, una condición de salud deteriorada. El espacio del cuidado y la salud mental, ¿cómo podríamos, Beatriz, describirla? ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son la dinámica? Sin duda, vamos a decirlo desde el comienzo, las mayores cuidadoras somos las mujeres.
Así es.
Tanto con las infancias como con las vejeces, pero también en el tránsito de la vida. ¿Quién lo acompaña a usted, al doctor Francisco? Se ríe. ¿Quién lo acompaña? La mamá, la polola, la amiga, ¿no?
Así es, las mujeres tenemos una sobrecarga en ese sentido. Somos como por esencia, al menos en la cultura en la que hemos crecido, cuidadoras. Por lo tanto, nos llevamos un peso súper importante. Pero no quiero desconocer el peso también que llevan los hombres. Muchas veces, y precisamente por esa carga cultural, pareciera ser que a los hombres no pueden sentir miedo, no pueden sentir tristeza y siempre tienen que estar súper firmes y súper dispuestos a contener y a estar siempre como que esto no pasa nada. Y yo creo que ahí también tenemos una deuda.
De los roles de género, ¿no?
Exactamente. Eso yo creo que estamos súper invitados y es parte de nuestro propósito como fundación. Y también en este programa particular que tenemos el lanzamiento el día sábado, como tú decías, de mirarnos como seres humanos que lo pasamos mal.
Claro, la fragilidad es un patrimonio de todos los seres humanos.
Así es. Por lo tanto, las mujeres tenemos una carga importante porque se espera mucho de nosotras como cuidadoras, ¿no es cierto?, como contenedoras de emociones, etcétera. Pero los hombres también lo pasan mal y ellos también necesitan un espacio para expresar, para decir que lo están pasando mal y ser también contenidos en eso. Y el programa que tenemos, como tú bien decías, tiene principalmente dos públicos objetivos. Por una parte están los cuidadores de niños que están en tratamiento, niños, niñas y adolescentes que están en tratamiento oncológico. Y el otro grupo es de familiares, en general hablamos de cuidadores, ¿no? Y de familiares y de contexto cercano, porque a veces son los abuelos, a veces los amigos, los vecinos, como tú decías, también se afectan por esto. Y nosotros queremos brindar un espacio para las personas en duelo que han perdido un familiar cercano a propósito del cáncer, y también las familias que están en tratamiento, porque en ambas situaciones, las personas que están en tratamiento y los que están en duelo viven este proceso muy solos. Muy solos, como decía Fernanda, es un tema tabú, es un tema que no queremos conversar.
Y es una sociedad, además, que nos exige estar felices siempre. ¿Cómo estás? Bien, ¿no?
Así es, así es. Por lo tanto, nuestro propósito es acompañar a las personas que están viviendo este proceso y brindar un espacio de contención, un espacio de expresión de emociones y de alguna manera también entregar herramientas para ir viviendo este proceso justamente con lo que estamos hablando, con la aceptación de lo que nos pasa, con atrevernos a pedir ayuda. Y atrevernos a veces a poner límite también. De pronto sentimos que estamos súper, a lo mejor, sobreintervenidos también, y las personas tampoco saben cómo manejar los espacios de decir, sabes que en esto yo quiero estar solo, esto lo quiero. ¿Cómo vamos de alguna manera respetando, como tú decías, el autoconocimiento? ¿Cómo vivo esto? ¿Necesito mucha contención? ¿Necesito poca? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? Y poder brindar este espacio para que las personas vayan entrando en este proceso de autoconocimiento, en esta situación que no me esperaba, que es algo que probablemente no tengo una experiencia cercana porque nadie habla de esto. Por lo tanto, las personas que lo viven tampoco lo comparten o no hay un espacio para que tengamos un aprendizaje colaborativo, como tú decías, colectivo, de cómo acompañamos a las personas que viven estos procesos que son súper dolorosos y son súper inciertos.
Y si hablamos de el cuidado y de nuestros roles como cuidadores, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Cómo estamos para el autocuidado? Que yo recuerdo en pandemia, desde que se instaló la pandemia, se hablaba mucho desde los mensajes de la comunicación de riesgo en cómo nosotros cada uno debía cuidarse, ¿no? El autocuidado. En este caso, el autocuidado emocional, el autocuidado de la salud mental. ¿Cuánto capaces somos también para hacerlo? Porque tú describías ahí los roles de género, entonces uh-huh. como que cada uno se ubica en un lugar y al parecer aquí eso es muy fundamental a la hora de la respuesta.
Desde mi ángulo, yo creo que hay hartas respuestas según no solamente el género, sino que la edad que nos hagamos esa pregunta. Creo que en primer lugar no nos cuidamos. O sea, yo ahí soy bastante drástica en el sentido que ni en la pandemia ni post pandemia no tenemos integrado como sociedad el autocuidado, sino que más bien la sobreexigencia. Entonces, el responder en todos los roles, el hombre con los que se espera del hombre, la mujer con lo que se espera de la mujer, y además con tratar de comprender los cambios sociales. Entonces, por el lado que hoy día lo miremos, no existe un autocuidado básico o estándar, y por otra parte tampoco existe un reconocimiento o identificación de las emociones básicas. Entonces confundimos todo. A mí me pasa que yo escucho al adulto, incluso a mí misma muchas veces, que por mucho que uno estudie otra cosa, es una cosa es la mente y otra cosa es cómo me hago cargo de las emociones. Lo primero es aprender qué siento. O sea, ese es un trabajo que uh-huh. te puede durar toda la vida. ¿Tengo rabia? ¿Tengo pena? No, es que tengo rabia y tengo pena. Entonces, mezclamos todo en un mismo saco. Entonces, en primer lugar, para poder cuidarnos, tenemos que saber qué sentimos. Tenemos que hacer la invitación primero de atrevernos a sentir, porque siempre estamos tratando de pensar lo que nos pasa, y eso no necesariamente es estar ni sintiéndote ni cuidándote. Entonces, buscar de la manera que cada uno pueda o tenga la forma de estar contigo. Yo siento que, ante todo, la primera invitación es a estar con cada uno. Algunas personas necesitan la música, a otras les sirve la naturaleza, el silencio. Incluso hay personas que me dicen, yo hago aseo y estoy ahí súper conectada, genial. Pero que sepas que existe una forma de que puedas estar escuchándote. Y segundo, de tenernos paciencia. Yo a veces creo que probablemente nuestros hijos u otras generaciones van a tener otra perspectiva, pero no podemos cambiar la humanidad en un año, ni tampoco en una generación. Podemos convivir mejor con los cambios, pero tampoco podemos volvernos ahora personas que somos súper conscientes y que manejamos todas nuestras emociones sin ni siquiera hemos tenido la oportunidad de descubrirlo. Uh-huh. Pero sí creo que se puede partir por instalar la problemática, como acogiendo tu invitación, sumándonos a la Fundación Cuenta Conmigo, y además visibilizando que, en lo personal, que me tocó tal vez desde un ángulo de acompañar la convocatoria, la producción, desde un ángulo más externo, pude ver la cantidad de organizaciones que están trabajando por intentarlo. Entonces, y la cantidad de compromiso que hay en las fundaciones que trabajan en torno al cáncer. Entonces, abrir una red de este tipo es un desafío gigantesco que tal mayor, vez no se ve. Uno dice, sí, son 20 personas por grupo. No son 20 personas por grupo, son millones de personas, porque en cada hospital se habla con 20 personas, son especialistas. Además, es un tema muy respetuoso. O sea, a nivel de salud, a mí, yo aplaudo el nivel de, no sé si la palabra no es jerarquía, sino que es especialización. ¿Cómo se respetan los canales adecuados, los protocolos, de quién es la persona, de no facilitar los datos de las personas, sino que proteger los datos? Hay un resguardo bastante aplaudible. Respetuoso. Y respetuoso. Sí. Sí.
Fernanda, yo me quiero quedar contigo porque tú te refieres a las emociones, ¿no? Esto es el reflejo del mundo interno. Y la red de apoyo integra el lenguaje del arte, y quisiera que le contaras a los auditores y auditoras de La Tu Salud cuáles son esas potencialidades, ¿no? Las fortalezas hacia lo que hemos estado conversando, la liberación, la introspección, el autoconocimiento y el bienestar emocional, como el arte uh-huh. está ahí pensado para que podamos lograrlo.
Ya, mira, antes de eso me gustaría decir que tanto Beatriz como yo estamos aquí porque Denise Elgueta, la directora de la fundación, de alguna forma nos invitó, nos sumó, pero también nos conmovió con cómo ella ha vivido su propio proceso de duelo y cómo desde la generosidad de lo que vivió quiere acompañar a otros. Siento que eso también, si bien ella nunca lo explicita, creo que todos quienes estamos en la Fundación Cuenta Conmigo, adentro, afuera o en el rol que sea, estamos por todo lo que hemos aprendido de esa vivencia, ¿ya? Desde el fomento de la lectura, que ha sido mi posibilidad de acompañar, y desde que yo la conocí por Lalita Donoso, que me llamó un día y me dijo, Fer, y una anécdota para otra ocasión, pero en el fondo desde las coincidencias que se van sucediendo, hoy en día estamos también todos quienes queremos un mayor bienestar emocional como sociedad, acompañándola por la convicción de que uno puede colaborar con otro, y en vez de decir, a mí me pasó, a ti también te está pasando, bueno, a mí me pasó, entonces tengo recursos de esa experiencia para compartir contigo, ¿ya? El arte, yo creo que es algo que atraviesa el interés de la fundación, y por eso también la Denise es arquitecto, que también todos, todas y todos quienes están ahí tienen una sensibilidad artística de una u otra forma. Y cuando uno se empieza a acercar, ya sea desde el ámbito escolar, como pasó que Vicente también estuvo en el colegio, con todo el corazón del Calvo Maquena y de todas las redes, y empieza a aprender que efectivamente dentro de esos recursos inmediatos que tengo que adquirir, muchas veces el arte es un canal muy significativo para acercarnos rápidamente a qué sentimos, ya sea desde la lectura, desde la pintura, desde el movimiento, desde la danza. El arte, por tener la virtud de activar nuestra sensibilidad, de alguna forma nos va permitiendo estar más presentes, más conscientes de cómo podemos viviendo este proceso, ¿ya? Y en esta ocasión, en la inauguración del sábado, también quisimos un poquito que la aproximación a estos grupos de acompañamiento fuera desde esa sensibilidad artística y fuera desde una activación emocional, y cada cosa que va a suceder fue pensada de alguna forma estratégicamente para que el resultado fuera ese. Entonces, el partir con una meditación del método Rai que invita a darse cuenta, a ser consciente de las emociones, del cuerpo, de la aceptación a través de distintos ejercicios que van a practicar quienes vayan, no solamente quienes son beneficiarios de la red, sino que todos quienes estemos ahí, así que bienvenidos.
Invitadísima.
Va a haber algo muy hermoso que es que la hermana de la directora de la fundación hizo una obra de danza oriental que se llama Amanecer, si no me equivoco, y que también habla de el dejar ir y del momento de la muerte de un ser querido, y en este caso de Vicente, que es el hijo de Denise, quien creó esta fundación. Entonces, ¿cómo se ha transmutado a través de la sensibilidad artística, a través de este proyecto, a través de proyectos de biblioteca, a través de proyectos de llevar alegría al hospital? Creo que es algo que te anima a decirle, por favor, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me pongo a disposición para que más personas puedan recibir este beneficio? Además de eso, hay un arte terapeuta, porque todos empiezan, efectivamente, yo creo que estamos en un momento en que las fundaciones ya no es una fundación, sino que es todas las fundaciones empiezan a colaborar con las otras. Entonces está Constanza Baeza de Vivir Mejor o Vivir Más Feliz. Constanza Baeza, una arte terapeuta que en lo personal la conozco hace como 20 años de crearte. Entonces, al igual que la mayoría de las personas que están aquí, llevan un camino y un trayecto de perfeccionamiento para poder entregar mejores herramientas. Constanza Baeza va a ser un taller complementario a estos grupos de arte terapia. Está Fernanda López, que va a ser el taller de meditación complementario. No es que sea obligatorio, sino que también, además de la terapia, van a haber otros espacios de crecimiento optativos para ambos grupos, ¿ya? Y no sé si se me está olvidando algo, va a haber una guía.
Las terapeutas especialistas, sí, que son de la clínica de duelo, y ellas acompañan a los dos grupos, ¿no es cierto?, de familiares que están con niños en tratamiento y también familiares en duelo. Son nuestras psicólogas expertas en duelo y son las que llevan estos grupos, además de lo complementario, que no sé si decirle complementario. Sí. O sea, todo es complementario porque todo suma, pero son todas igualmente importantes porque además apelan a formas distintas de expresión, formas distintas de dejarnos acompañar en este proceso. Entonces, por eso hay arte terapia, porque las emociones son sin palabras. Las emociones nos pasan en el cuerpo, son fisiológicas. Después le ponemos lenguaje y después, qué sé yo, ¿no es cierto?, nos referimos a ellas. Pero primariamente son físicas, nos pasan cosas. Y por eso el yoga y por eso el arte terapia, además de las psicólogas, ¿no es cierto?, que llevan estos grupos. Y yo quisiera poner el acento en lo que decía Fernanda, esta fundación Cuenta Conmigo, surge del amor. Del amor a Vicente, que es nuestro querido, que realmente es él el que convoca esto y es él el que la inspiración de este trabajo, y que empezó, cuando empezó su tratamiento, empezó a convocar a muchas personas, a muchos amigos, familia, empezó a crecer una red en torno a acompañar a Vicente y a su familia en el proceso de tratamiento y posteriormente en el duelo. Vicente falleció en marzo del año 2019, pero nosotros creemos y queremos que él está con nosotros, es parte de esto, es en honor a él y es por los niños, como decía Fernanda. Queremos acompañar a los niños, queremos acompañar a su entorno para que estos niños hagan este tránsito de la mejor manera. Y por eso que acompañamos a sus cuidadores, para que ellos también sean los que contienen con amor y viven con amor este proceso que les ha tocado vivir y que nos toca a todos al final, porque somos parte de sus vidas y de sus experiencias. Así que los invitamos a ser parte de Fundación Cuenta Conmigo, a ser nuestros socios, nuestros amigos, para acompañar a las familias en estos procesos. Vamos a iniciar este programa el día sábado, hacemos el lanzamiento oficial con las terapias, ¿no es cierto?, uh-huh, para ambos grupos de familia que acompaña. Y bueno, invitarlos a ser amigos, a entrar a nuestro Instagram y a participar como les nazca participar para acompañar a otros.
Y en A Tu Salud hemos sido testigos de cómo la transmutación, finalmente, todo esto se transforma en amor, en compañía, en este grupo de acompañamiento y en esta red de apoyo Cuenta Conmigo, que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de darnos esta pausa y poder conversar, poder acompañar a todos aquellos que están en este momento donde nos están escuchando y han sentido que los refleja, los representa. Esta red inaugura, ¿no es cierto?, su trabajo este sábado 12 de noviembre, pero queremos seguir teniendo noticias de ustedes. Así es que muy disponibles para que continuemos estos espacios de reflexión. Vámonos ahí con tarea, ¿no?, de mirar a nuestros niños, nuestras infancias, reconocer la propia infancia, reconocer esas emociones, como nos han invitado tanto Beatriz Medina como Fernanda Arrau. Muchísimas gracias a ambas.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y mucho éxito también. Mucho éxito. Un abrazo a todos quienes se van a poder reunir este sábado 12 de noviembre. Francisco, muchas gracias por sacarnos al aire, por llevarnos ahí a todos los espacios donde usted nos acompañó. Muchas gracias por la confianza en esta sintonía y en esta convicción del programa A Tu Salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos reencontramos la próxima semana. Continúe en la sintonía de la radio pública. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.